y noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 4 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en Cuba al Día, como es nuestro compromiso con informarle al pueblo de Cuba lo que su propio gobierno le niega. Vamos a tener actualización sobre el panorama del desabastecimiento y energético a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablaremos con personas en Santa Clara, en Zahuatanamo, en Mayarí, en San Andrés. En la segunda parte del espacio nos acompañará el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, con temas de actualidad, de política y sociales, como es el tema de la situación del agua que no se acaba de resolver en Cabañas Mariel. Y cerraremos nuestro espacio hoy con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, el reporte mensual de la situación sociopolítica del país, según el Centro de Derechos Humanos, con el reporte que se emite en la capital cubana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 6 mandatos de la ONU ponen a Cuba en el banquillo de los acusados. También a esta hora de la tarde, el presidente norteamericano Joe Biden anuncia amplias medidas para impedir que migrantes obtengan asilo en la frontera. Continúa la situación del dólar, el dólar estadounidense, el euro y el MLC, que esperan, continúa con la tendencia a la baja durante las últimas semanas en el mercado informal cubano. Sin embargo, esto no repercute en los precios de alimentos y los productos de la canasta básica, que continúan por las nubes. Cuba importó casi un 73,5% más de combustible para generar energía durante el 2023. Y Ricardo Cabrizas viaja a Rusia tras ser liberado como ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Así lo informó el gobierno cubano. Cabrizas, quien aún funge como viceprimer ministro del gobierno, fue recibido el lunes por el vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kochafev, de acuerdo a una nota de prensa, y participará allí en Rusia como parte de la delegación oficial del gobierno cubano invitada al Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2024. Preso político del 11J, Alexander Guillermo Martínez Amoroso, se declara en huelga de hambre para que se revise, forzar que se revise su caso. Y proyecto de ley, pues, podría impedir que Estados Unidos, pues, acepte patrocinadores del terrorismo accediendo a instalaciones sensibles del territorio nacional. Y finalmente, Libres Ex Un Derecho, raperos cubanos se unen por la libertad de los presos políticos en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar en breve iniciar, pues, nuestro recorrido informativo, como habitualmente lo hacemos. Vamos a intentar, pues, el contacto en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor Joel Espinosa Medrano, y nos proponemos, bueno, pues, temas de la actualidad cubana. Ya hoy es martes, vamos a ver cómo anda el panorama energético, si ha habido algún mejoramiento. La situación, como todos saben, ha sido muy convulsa en las últimas semanas. Vamos a ver cómo está la situación por el territorio de Santa Clara. Queríamos tener la comunicación también, pues, en La Habana con el comunicador Vladimir Turró, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde, pues, la situación es bastante comprometida con la recogida de basura y demás. No hemos podido hablar con Vladimir. Tenemos entendido que haya habido algunos casos de este nuevo virus que está afectando, pues, a diferentes partes del territorio nacional. Pero nos proponemos iniciar nuestro espacio en la ciudad de Santa Clara, y para esto contamos ya ahí con la presentación del destacado emprendedor, operador de una cafetería y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, ¿ha habido algún ligero mejoramiento de la situación electroenergética o continúan los apagones?
A ver, cuando hay que decir que los apagones continúan. Cuando hay un ligero de mejoría en la situación de que ya no son tan prolongando de 8 horas, 12 horas, simplemente te lo tumban 2, 3 horas, 4 horas y así es como está fluyendo la cosa. Pero persisten los apagones, persiste la programación, se sigue yendo la corriente, ya no son 8 horas, tumban, no sé, hasta alrededor de 12, 14 horas al día de corriente. Hace 8, 9, 10 horas los apagones están ocurriendo. Pero no como hace una semana atrás que estaban cumpliendo al pie de la letra, lo programado 3, se quitaban 3, se ponían 3 de corriente, la quitaban 8 y así sucesivamente, pero ya ha ido mejorando esa situación ya.
Todavía
persisten los apagones.
Yo sé, Joel, Santa Clara está inmersa de, hay barrios que hace más de un mes que no tienen agua. ¿Has escuchado algo que sea sustancioso que puedas compartir con nosotros? Mira, ponía hace un rato nuestro colega, amigo tuyo, Guillermo El Sol, un colaborador de este espacio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, reside en Aguada Pasajero en Cienfuegos, donde hay un brote, como tú sabes, de Oropouche. Oropouche es un virus nuevo que está afectando a Cuba, entró por Santiago de Cuba, reconocido por las autoridades cubanas. Bueno, pues este colega, nosotros, sindicalista independiente, ha sido internado de urgencia en delicado estado con el virus. ¿Has escuchado algo sobre casos de personas que presentan brotes febriles, diarreicos, vómitos en Santa Clara? ¿Joel?
Claro, sí, te escucho, ¿me escuchas?
Adelante.
No es solo, aquí en lo que es en la capital provincial hay aislados casos, pero donde la situación está un poco complicada es el poblado de Esperanza, que también está vinculado al municipio Ranchuelo. Ranchuelo tiene, ahí es el que es fronterizo con la provincia de Cienfuegos, donde se está expandiendo hacia acá cruces, en cruces que estaba mucho, existían unos pocos de esta situación de personas contagiadas, y está entrando por ahí, por esa vía, por Ranchuelo, Ranchuelo tan Esperanza, que hay grandes branqueas, personas infectadas ahí en Ranchuelo.
Bueno, esto que tú estás diciendo es importantísimo, porque lo que dijo la viceministra del Ministerio de Salud Pública es el nivel de virulencia que tiene este virus, que aparentemente no pudiera ser tan fuerte, aunque puede ocasionar encefalitis y meningitis. El problema está que se propaga muy fácil. ¿Por qué, Joel? Porque este virus que entró por Santiago de Cuba, Songolamaya, en este momento está afectando a Santiago, pero también está en Cienfuegos, se propaga muy fácilmente. ¿Por qué, Joel Espinosa? Porque lo produce un jejen, que es un insecto mucho más pequeño que un mosquito.
Sí, no, y otro mosquito también, el mosquito ordinario común ese que existe, también lo propaga, te estaban diciendo autoridades por acá. El jejen, ese mosquito también, ese nomás que está en las casas todos los días.
Pero figúrate tú, Joel, con los enormes apagones y la gente tiene que abrir la ventana, va a entrar la invasión de mosquitos.
Ya se sabe, es conocido, que en el poblado de Esperanza hay una gran cantidad de personas contagiadas con este virus. Y dicho por autoridades, no por autoridades, sino por personal de salud que labora ahí. No lo están sacando a la luz pública, pero está ocurriendo esa situación. Esperanza está formada de contagiada con este virus. Y dentro de poco estoy seguro que vendrá para acá, para la provincia, para la capital provincial.
Ahora imagínate tú, Joel, el problema que tiene este virus es que el mosquito ese prolifera charcos, basureros, vertederos. Lamentablemente eso es lo que más prolifera hoy en Cuba. ¿Es verdad o es mentira?
Sí, tiene todas las condiciones propicias para que sigan los contagios, y no solo por consejos populares, por barrios y demás. Yo estoy seguro que ese contagio va a ser parecido a la COVID, ahí, por cientos de miles de personas contagiadas, aunque las autoridades no condicionen, no digan, no reconozcan la cantidad de personas que están contagiadas. Porque, te lo pongo de ejemplo, hoy en Villa Clara no te están mencionando nada de esta situación, que hay casos aislados, pero lo cierto es que está comprobado que ese poblado de Esperanza, perteneciente al municipio de Ranchuelo y colindante con la capital provincial, está minado de personas contagiadas, y muchas personas de ahí, de Esperanza, van para acá. Es decir, que ya estoy seguro que ese virus está propagandas aquí dentro de nosotros en la ciudad provincial, en la ciudad capital, unido con estos problemas de agua, de mosquitos, de apagones que está generando, que es una vía fácil para propagación todo este entorno que estamos viviendo en estos momentos.
Joel, se detuvo un poco la caída del dólar, el euro, ¿es correcto esto?
Sí, se ha caído un poco. Ya se está caminando que está sobre los 300 pesos. Las MIPYMES son las que mandan y las que dicen. Las MIPYMES están paradas en 300 pesos. Yo pienso que el dólar ya no caiga menos de 300 no va a seguir. ¿Por qué? Porque ya los grandes interesados, estas personas que son los que tienen el control del dinero, los que lo suben y lo bajan, ahora pararon en 300 pesos. Y creo que por ahí se va a mantener por ahora. Vamos a ver, Dios quiera que siga bajando, porque bajando el dólar hay muchos productos que bajan, pero ya hay un stop ahí que está por los 300 pesos.
Joel, martes 4 de junio. ¿Qué llegó por la canasta básica? ¿Qué vendieron? ¿Cómo está la cuestión de la alimentación de ustedes?
No, hay que decir algo, Tomás, con relación a la canasta básica. Antes las personas se desesperaban, ya estaban acostumbradas que el día primero recibían una gran cantidad un poquito de azúcar, de arroz, de frijoles.
Se va olvidando porque ya no resuelve nada.
No resuelve, ya no les interesa tomar ni el poquito azúcar ni el poquito arroz, que ya eso no va a resolver el problema. Ya eso hoy no causa impacto, que el día primero lo único que tengas un poquito, 2 libras de arroz y 2 libras de azúcar, eso ya no impacta, porque ya no ven a la canasta básica como una vía de suplir las necesidades. Ya lo ven ya como algo que pasó al olvido, algo que no va a robar, no cumple las necesidades, es decir, no te estimula a que tú tengas una esperanza el día primero. Ya la persona lo ve normal, que no exista nada, ¿verdad? Cuando venga lo compra, cuando otras veces no lo compren y así. Es decir, que hoy en día la tarjeta de abastecimiento no tiene confiabilidad en la población. Ya se acostumbraron a que no van a venir casi nada y así están. Es la realidad que estamos viviendo. ¿Tú?
Bueno, antes de concluir contigo, me llama la atención que por 3 semanas seguidas hubo un bajón del euro y del dólar. Sin embargo, Joel, no se reflejó esto en las MIPYMES ni en el mercado informal. ¿Por qué? ¿Los precios siguieron altos?
Siguieron altos los precios, Tomás. No sé, ellos esperaron ahí. Yo en unos programas te dije que yo pensé que era, veo y creo, que son manipulaciones de alta esfera del gobierno con las MIPYMES estas, las grandes MIPYMES, porque, aquí en la provincia hay MIPYMES y demás, en Santa Clara, en otros lugares, pero estas MIPYMES se surten de las grandes, te puedo decir, las grandes transnacionales de esas de importación, que son las que están en La Habana, de Mariel para acá, y estoy seguro que hubo algo en el asunto para tratar de parar un poco, de frenar el alto precio que estaba comercializándose la divisa en fuerte en el mercado negro. Pero hasta ahí llegaron, pero no se bajaron precios, no bajaron nada, de un 10 pesos, 15 pesos, y ya hoy por hoy está subiendo los productos otra vez en las MIPYMES. En la cerveza ya no se coge nada a menos de 150 pesos, los otros productos, ¿sí? Va a tomar todo el río, va a volver cogiendo el cauce al alza de la divisa y al alza de los precios de los productos que se compran en las MIPYMES.
Bueno, pues 1 millón de gracias. Joel Espinosa, okay. Medrano. Pues vamos a ver cómo funciona. Hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones. Vamos a ver qué ocurre. Durante la preparación del espacio tuvimos algunas dificultades. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con los invitados en la tarde de hoy. Pues la situación compleja, bastante compleja en varias partes del territorio nacional. Este es el tema que nos proponemos y es lo que queremos seguir hablando. Vamos a ver si establecemos contacto en San Andrés, en Holguín, con Dámaso Alberto Fernández. La situación, pues, ¿cómo andan las cosas ya de cara, pues, a este martes 4 de junio? ¿Cómo anda el escenario en el territorio? Pues, vámonos allá, vamos a intentar la comunicación ahí en San Andrés. Tenemos ya el contacto con Dámaso Alberto Fernández ahí en San Andrés, Holguín. Dámaso Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los demás.
Bueno, gracias por atendernos, le dejamos el recado con su papá, a quien tuvimos la dicha de haber saludado hoy, que se siente un poquito mejor. Hablamos con él y pues lo saludamos, y gracias, Dámaso, por atender nuestro llamado. Dámaso, que vamos a hablar de otros temas en breves. Pero sin el ánimo, que no es el tema nuestro, no nos interesa ser alarmistas, sino decir la verdad. Lo que niega su propio gobierno y las autoridades cubanas en los ministerios que corresponden. Hay un nuevo virus bastante complicado, se llama Oropouche. Está su epicentro inicial fue en Songo y en La Maya, en Santiago de Cuba. Pasó a Santiago, ya hay casos en Cienfuegos. Hemos conocido hoy, lamentablemente, gracias a nuestra productora Patricia Martínez, que lo encontró en redes sociales, que lo posteó el periodista independiente Guillermo de Soto de Santa Clara, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que es un colaborador de Cuba al Día, ahí en Aguada de Pasajero, ha sido internado de urgencia y probablemente se ha trasladado al Hospital Provincial de Cienfuegos porque también es víctima de este virus de Oropouche, que ocasiona inicialmente la sintomatología vómitos, diarreas, rigidez, malestar, dolores de cabeza. Es una especie de dengue, pero no es dengue. No lo produce la Aedes aegypti, lo produce el Culex, un tipo de jejen que habita mucho en cualquier hábitat, aguas negras, sucias, limpias en Cuba. ¿Ha oído usted casos de brotes diarreico y vómitos en San Andrés?
Bueno, en San Andrés, diarrea sí hay bastante personas con diarrea, pero con los síntomas del virus como tal, en estos momentos, hasta ahora, Dios mediante, no sabemos de personas, o sea, no han sido trasladado a alguien por vómito ni por dolores de cabeza.
Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, ojalá no sea esto, pero fíjese, lo que indica esta situación es que tiene un nivel de, se propaga con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de jejen nuevo, las condiciones higiénico-sanitarias, usted sabe mejor que yo que está ahí en la dura, son muy difíciles en Cuba. Y este virus se nutre incluso más de la Aedes aegypti, porque la Aedes aegypti pues es en aguas estancadas y demás, pero esto es fosa, basureros, el jejen este, ¿no? Entonces, con esas condiciones que existen en Cuba, puede proliferar. Por ejemplo, hablábamos hace unos minutos con un activista en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que nos decía que en La Esperanza y en municipios villareños fronterizos a la provincia de Cienfuegos, donde hay afectaciones. Estas afectaciones de Cienfuegos y Santiago son datos oficiales, es reconocido ya por el Ministerio de Salud Pública. En fin, le preguntamos porque como hay tanto secretismo, usted sabe que todo lo que tiene que ver con dengue, COVID y todo este tipo de estadística en Cuba, no hay transparencia. Y el deber nuestro es informarle a ustedes esto. ¿Por qué? Porque el virus este, el Oropouche, dicho por médicos entrevistados en este espacio, tiene la característica, es como especie de un gripe, un dengue, pero tiene la peculiaridad que los casos que puedan agudizarse, y siempre existe este potencial, puede llegar a desarrollar una encefalitis o meningitis. Entonces, la labor nuestra es informarle. Ojalá que no ocurra nunca, ¿sabes?
Así no, y le voy a decir que sí hay casos de dengue aquí en San Andrés, pero también hay bastante jejen, porque también hay jejen, o sea, ya tampoco vamos a estar exentos de no coger el virus. También va a llegar a San Andrés.
Bueno, muy
bien. ¿Por qué? Porque es igual, los basureros siguen siendo basureros, y no hay petróleo para recoger las basuras, se recogen esporádicamente ya, porque es que no tienen petróleo para recogerlas.
Sí, yo sé. El doctor Roberto Serrano nos dijo los otros días en este espacio que el tema es que el jejen este es un fenómeno porque es muy pequeño, es casi imperceptible, no se detecta fácil, lo sientes cuando te pica y ya te picó. Es decir que imagínense usted, Dios los proteja a ustedes ahí.
Seguro, y con la mala alimentación que hay, pues imagínense, más fuerte llega. Fíjense, mire Tomás, en mayo a principio trajeron 1 libra de arroz por persona.
Pero Damaso, disculpe un momentico, en mayo, estamos ya 4 de junio.
Sí, escúcheme, sí, cómo no. A principio trajeron 1 libra de arroz por persona, a mediados repartieron en las bodegas 4 cubitos de picadillo por libreta. El último día de mayo, las 6 libras que faltaban para completar las 7. 2 libras de azúcar y sal. Y en lo que va de este mes, lo que somos para ellos. Nada. No han traído nada.
Absolutamente nada.
Nada, absolutamente nada. Eso es lo que somos para el bueno, referente a la electricidad. Pues, ¿qué le puedo decir sobre la electricidad?
Cuénteme cómo andan los apagones diarios, cuántas horas.
Bueno, mire, San Andrés es la bestia, es el 666. Yo digo que ese es el número que nos rige a nosotros. Porque es, por ejemplo, de 6 de la mañana a 12 del día, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y en la noche de 12 a 6 de la mañana, se va no menos de 6 veces, rompiendo los equipos. Pero también contamos que tenemos todavía los 6, las 6 personas detenidas, presas, todavía están. O sea, nos rige el 6-6, por eso digo que somos la bestia. Sí, es verdad que ayer, antier y hoy han ido un poquito más suave en los apagones, pero mire, Cuba, el cubano paga el servicio eléctrico, no es para que se la quiten ni siquiera una hora. Entonces, ayer, por ejemplo, la tumbaron a las 6 de la tarde hasta las, a las 6:15, 6:20, aproximadamente hasta las 11:25, por ahí más o menos.
Afectando completamente el horario para la cocción de elementos.
Precisamente ahí es donde voy, que somos la bestia, el 666. Si se levanta para hacer el café, ahí está el apagón. Ya para hacer el almuerzo ya es, ya no es un almuerzo, ya es a la tarde, y a cocinar rápido almuerzo y comida si aparece. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde se la vuelven de nuevo a llevar hasta las 12 de la noche. Entonces cuando la ponen a las 12 de la noche, ya de las 12:05, 12:10 de la noche por delante, entonces vengan los la quitan y la ponen, la quitan 5 o 6 veces, rompiendo los equipos. Lo poquito que hay, por lo menos aquí en mi casa tenemos un frío, gracias a Dios, y bueno, es lo único que tenemos que se pueda quedar por la noche encendido, y tampoco tú lo puedes quitar, apagar, pero ya a veces ya uno se rinde del hambre, se rinde del sueño, y ese refrigerador está sufriendo lo constante apagones eso de 5 o 6 veces en la noche, constante. No podemos decir que ha mejorado la electricidad, porque si uno paga un servicio, es para tenerlo. Y nos siguen cobrando la electricidad. En vez de, el mes pasado eso fue criminal, eso fue un genocidio, lo que hubo. Entonces, cuando vengan, facilito te dicen, dame 300, 400 pesos.
Increíble.
Yo gasté esos 400 pesos de electricidad si no tuve electricidad.
Así mismo, Damaso, un abrazo y muchas gracias, Damaso, por toda esta información. Gracias, Damaso Alberto, directamente de San Andrés para nuestro espacio. Vamos a cerrar así la primera parte de Cuba al Día, este martes 4 de junio. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Presenta al duro y sin guantes, su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Soy Yasiel Puig, todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí. En Radio Martí.
Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este martes 4 de junio, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente pues, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico acá en la cabina del programa, y la producción general, por siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación pues, del país. Ya estamos a 4 de junio y nos proponemos pues establecer la comunicación en minutos allí en el poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa, con el profesor y promotor de la profesor universitario y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Más adelante pues tendremos desde La Habana la intervención de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabellos con unas pinceladas, un análisis sociopolítico en cuanto a la situación económica, la situación epidemiológica y la situación del desabastecimiento, pues en los últimos días, cómo está afectando esto al territorio nacional cubano desde la percepción de la economista muy activa, como siempre, pues en la realidad nacional. Vamos a intentar ya en breve pues establecer la comunicación con Moisés ahí en Cabañas Mariel para actualizar pues la situación del territorio. Cabañas continúa teniendo dificultad para mantener un abasto sostenible de agua potable, sobre todo en las zonas más altas de la ciudad, lo cual imposibilita pues obtener este preciado líquido a los habitantes. Es un problema por tiempo viejo que no se acaba de solucionar y para esto vamos a presentar ya a nuestro próximo invitado. Tenemos ya el gusto de presentar desde Cabañas en Mariel, en la provincia de Artemisa, al profesor universitario y gestor, pues fundador de la organización Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que hacen, a los que escuchan el programa.
Bueno, vamos a hablar de Cabañas en minutos y de otros temas, pero como es característico de este espacio y no nos excedemos en la alarma, sino en la realidad y lamentablemente en lo que el gobierno cubano censura, sobre todo cuando no solo se trata, Moisés, de represión y de ocultar informaciones, sino de ocultar estadísticas que son esenciales para el pueblo, como lo ocultaron durante todo el tiempo el doctor Durán y los demás funcionarios de epidemiología y salud pública con el COVID, como han ocultado las estadísticas del dengue. Como tú sabes, Moisés, hace días está presente en Cuba un foco de oropouche. Es un virus similar al dengue, pero no es dengue. Este virus ya está en varias provincias cubanas. Ya está presente y por eso te estoy dando la información para que destapen las... Ojalá en Artemisa y en el resto de Cuba, en ningún lugar, tengamos la desgracia de que este virus, que tiene un nivel de propagación tremendo, pues ya está presente en Santiago. Hay un brote importante que ya no solo afecta a Songo, a La Maya, sino también está en Santiago de Cuba. Hablamos hoy con dos mujeres, te voy a enviar, si no lo pudiste escuchar, el reportaje después, que fueron ayer al médico en Santiago de Cuba. Ni dipirona hay, la mandaron a internarse, autointernarse en sus casas y que se hidraten, pero no hay ni alimentación ni nada. Acabamos de escuchar la noticia a través de Guillermo del Sol, que en Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, colaborador de este espacio, ex sindicalista independiente, está siendo transferido en ambulancia al hospital provincial porque está infectado con el virus. Moisés Leonardo, el oropouche es un virus que lo produce el jejen, no el Aedes aegypti, pero tiene la característica de propagarse muy fácilmente porque en cualquier hábitat, ya sea basurero, aguas negras, aguas limpias, lo que sea, pues ahí está el jejen y no se está fumigando con abundancia apropiado. ¿Cuán preocupados pudieran estar ustedes de este virus que, aunque el doctor Durán habló de su existencia en Cuba, no dijo que los casos más extremos que se agudicen puede llevar hasta una encefalitis y meningitis? ¿Cuán preocupados están ustedes? Para más desgracia para el cubano, ahora la posibilidad de que otro virus se presente en el país y le haga la vida imposible a los cubanos, Moisés.
Mira, nosotros, claro, la preocupación, bueno, es inmensa, porque no se sabe a quién, cuándo le puede tocar. Lo que sí llama la atención es que todo esto ocurre en medio de una situación crítica, una situación límite en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en esta cuestión de la higiene, el medio ambiente. Está por un lado el problema de la falta de energía que afecta el suministro de agua. El agua que es imprescindible para mantener la higiene. Es la higiene uno de los elementos fundamentales para combatir todo tipo de epidemia, todo tipo de enfermedad. Y entonces, sin agua, ¿de qué higiene se puede hablar? ¿Qué higiene se puede garantizar?
Moisés, las características, por cierto, recordar esto de una manera preventiva, las características para que estén informados ustedes y puedan pues tener un chequeo epidemiológico, ya que las autoridades, lamentablemente, para encubrir la verdad, no lo hacen. Este virus, el oropouche, tiene como característica estados febriles bastante fuertes, dolores de cabeza agudos, rigidez en el cuello, vómitos, diarreas, desgane, cansancio. O sea, para que si tú ojalá no ocurra, pero en el pueblo, bueno, pues si hay un brote de rey con eso, ojo con eso, porque eso es lo que está ocurriendo. Y en medio de esta realidad, no hay ni una dipirona para comprar, imagínate tú.
Por eso te decía, está por una parte el factor agua, que es básico para la higiene. Está el segundo, que es la no recogida y deposición adecuada de los desechos sólidos. Por otro lado...
No, y los apagones, que hay que abrir las ventanas a las 12 de la noche porque te estás asfixiando y ahí entra el mosquito.
Exacto. No tienes agua para mantener la higiene adecuada en la casa, en todos los lugares. Está todo el ambiente lleno de basura por todas partes. Lugares especiales para reproducirse todos los vectores. Súmale a eso entonces la falta de medicamentos que tú estás señalando. Entonces, ¿a dónde nos están llevando? A riesgo para la vida. Todo está atentando contra la seguridad de las personas y contra la vida incluso. Es decir, se crean las condiciones para no mantener la higiene. Se crean las condiciones para la reproducción excesiva de todos estos vectores. No tienes medios de protección. No se cuenta con nada para fumigar. Yo recuerdo de pequeño, en el año 59, como en La Habana pasaban continuamente unos jeeps fumigando. Nos metíamos los muchachos detrás del humo aquel que lanzaban, que alcanzaba media cuadra. Ya nada de eso se ve. No se ve como años anteriores que pasaban las avionetas fumigando. No hay recursos para garantizar nada de lo esencial para una vida en el siglo XXI.
Pero Moisés, sin embargo, no hay especialistas en los hospitales, pero acaba de anunciar ahora el gobierno cubano la exportación de más médicos a Italia en pleno del deterioro del sistema de salud sanitario cubano. ¿Hasta cuándo?
Claro, candil de la calle, oscuridad de la casa. A ellos no les importamos para nada, en ningún sentido. Y entonces solo hay un objetivo bien claro, bien definido, y la gente, cada vez más personas lo ven clarito. Es mantener el control totalitario y la vida de multimillonarios que llevan la corte allá arriba con todo y el resto de la población, pero que en el medioevo prácticamente. Eso está claro para todo el mundo. No les importamos para nada. Si tienen que mandar médicos para tener mayores ingresos para sus negocios, los mandan. Si tienen que... No solo especialistas, no hay recursos mínimos en los hospitales para que los médicos que quedan puedan hacer su labor. ¿Cómo un médico puede sin medios de diagnóstico? No son brujos como en la aldea, son médicos profesionales que necesitan el apoyo de la tecnología. No hay la más mínima. No, estamos en una situación límite.
Fíjate, Moisés, son 70 médicos, estoy leyendo la nota aquí, en múltiples especialidades, todos son especialistas, no son médicos generales, y son especialistas en las siguientes especialidades: ginecólogos, ortopédicos, radiólogos, cardiólogos, pediatras. Todas estas especialidades, estoy cansado de escuchar denuncias de cubanos en este espacio, que en las mismas no han podido atenderse en sus respectivos pueblos por falta de estos especialistas. Ah, pero para ir a Italia, a la zona de la Calabria, sí, ahí están los especialistas cubanos, porque van a pagarle bien y el gobierno cubano se lleva un buen monto de esto.
Claro, para eso sí. Mira, yo tengo una experiencia cercana en la familia. Una persona de la familia que tenía que ser intervenida quirúrgicamente, tenía ya con su médico, su especialista, la cita. Van. Cuando llega, el médico había estado un mes de vacaciones. Ella lo llamaba, no localizaba al médico. Bueno, está de vacaciones, quizás está fuera de la capital, no sé. Resultado, que cuando llegó el día de citar ya, fijar la fecha de la operación, el médico se había ido del país, porque esa es la otra. Están yéndose del país, están abandonando la profesión porque no tienen las condiciones mínimas para trabajar. No es solo un problema de salario, como a veces se dice. Yo conozco una muchacha ya terminando la carrera, una eminencia, que dijo que no, que ella no iba a seguir porque en esas condiciones ella no continuaba su carrera, porque ella amaba a su carrera, ella se debía a sus enfermos. Y viendo la falta de recursos, decidió no terminar la especialidad que estaba haciendo. Entonces, por todas partes son fugas de especialistas, de gente capacitada, en todos los sectores, en particular en la salud. Y entonces estamos viendo la aberración social total que hay en Cuba. Todo anda de cabeza, todo anda patas arriba. Solución no va a haber ninguna mientras estén en el poder los que la detentan actualmente. ¿Por qué? Porque no tienen interés en solucionar los problemas de Cuba. Mira ahora, los centrales quieren dar en un central a no sé quién, invertir los extranjeros. Coño, y si aquí estaban la caña, sin recursos apenas. Los centrales nos mantenían los trabajadores aquí, dirigidos por... No importa si eran administradores cubanos, lo que
pero Moisés, fue en la década del 90 que el comandante difunto en piedra allá en Santa Ifigenia decidió vandalizar y destruir la industria azucarera cubana porque íbamos a ser una potencia turística mundial.
Exacto, en el 92 ya acabó de rematar el desastre que venía ocurriendo, que no era nada nuevo. Y entonces ya no hay solución posible con esta gente. Aquí la única solución, la única esperanza que tiene Cuba es que ellos salgan del poder. ¿Cómo hacerlo? Nadie sabe todavía cómo. Pero ellos no tienen interés ninguno en hacer ningún cambio que beneficie a la población. Es de una en otra, siempre pensando en el extranjero que venga a traerles la moneda fuerte, no en el cubano que puede echar a andar el país. No, eso no les importamos para nada. Somos un cero, no a la izquierda. Un cero a la izquierda como 10 lugares hacia la izquierda.
Moisés, antes de terminar, que el tiempo vuela, sigue la inestabilidad con el servicio de agua en Cabañas. Viene un día, después se vuelve a romper la turbina, la vuelve a poner, no llega a las zonas altas. ¿Por qué no se acaba de resolver el problema del agua en Cabañas?
Mira, desde el día 17 aquí no entra agua a la parte alta. ¿Por qué no se acaba de resolver? Porque la solución, la población la planteó, la viene planteando hace años, que es sencillamente trasladar la toma del agua al lugar original donde lo hicieron antes en los años finales de los 40, cuando se hizo el acueducto. Agua de alta calidad, a solo 2 kilómetros, unos pozos fantásticos, solo 2 kilómetros mundial. Pero ellos persisten en mantener esa toma que inexplicablemente en los 80 pusieron a una presa que está a 13 kilómetros y medio por terreno irregular. Y entonces, ¿qué pasó? Se quemaron los transformadores el otro día. Gloria a Dios, nos conectaron a la zona especial, no se ha ido más la corriente en esos días. ¿Qué pasó en esos días que pudieran haber bombeado y suministrar agua? Se rompieron los motores. Entonces, hace un día arreglan los motores. ¿Qué pasó? Anoche hubo apagón, no pudieron bombear. Y entonces, ahora en estos momentos están bombeando. ¿Pero por qué no llega el agua? Porque hay un salidero, otro nuevo salidero. Es desastrosa la conexión, pero prefieren aferrarse a la sinvergüencería de los dirigentes comunistas que quitaron la fuente del lugar original y la pusieron allá donde la tienen ahora. Prefieren defender eso hasta último porque no aceptan un error, son soberbios hasta el último. Y entonces nos tienen aquí teniendo que pagar los que puedan la pipa a 3,000 pesos, que no alcanza para nada, pero no, ellos no ceden su... Ellos no cogen y dicen, bueno, vamos a poner otra vez las tuberías donde estaban, vamos a... No, nada a favor de la población, nada más que piensan en ellos. Son abicubos, como se dice.
Muy lamentable toda esta situación. Gracias en Cabaña Mariel al promotor de la corriente amatiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día, este martes 4 de junio, le damos la bienvenida en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. El tema, el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos que se confecciona en la capital cubana sobre la situación sociopolítica del país al cierre del mes de mayo. Temas de actualidad sobre la situación epidemiológica, la situación de los apagones, la falta de agua, así como la situación de los presos. Para eso vamos a presentar ya desde la capital cubana a la destacada economista. La presentación, un gusto como siempre, de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes.
Bueno, el Centro de Derechos Humanos, que tú supervisas el reporte mensual sobre la realidad nacional, entre ellas los presos y también la situación social, política, económica, acabas de publicar de cara al inicio del mes de junio ya algunas pinceladas en lo social, económicas y política, y nos gustaría que nos actualizaras al respecto. Precisamente entre las sociales destaca el centro el brote de Oropauche que afecta al oriente cubano, y quería compartir contigo, acabamos de entrevistar en este espacio a dos residentes jóvenes, dos muchachas jóvenes en Altamira. La situación es pandémica en Altamira, ya en Santiago de Cuba. No se trata solo en Songo y en La Maya, sino en el resto de la provincia. Y prueba de esto es, Marta, la propia viceministra primero de Salud Pública, Carilda Peña García, ha estado de visita el fin de semana en Santiago y reconoció que hay centenares de casos febriles en el territorio y el virus del Oropauche se propaga rápidamente y puede rebasar los niveles de infestación provocados por el dengue. ¿Qué te parece?
Sí, exactamente. Y no es ese el único lugar en que el reporte plantea que hay situaciones. También las hay en Cienfuegos y como un municipio que en el cual prácticamente no se puede entrar. Está Arroyo Naranjo con el barrio de Mantilla, que todo el mundo se queja de la forma en que se encuentra ese lugar aquí en la ciudad de La Habana. Claro, no está en el centro de La Habana, ese lugar no acuden ni los turistas ni nada de eso, pero es un lugar que puede transmitir también enfermedades a otros.
Bueno, Marta, es sobre las económicas. El reporte del centro habla sobre la situación del costo del huevo, 160 pesos cada unidad de huevo. ¿Hacia dónde se dirige la situación de la inflación y el costo del precio de los alimentos básicos?
Tomás, las personas que ganan una pensión no pueden comprarse un cartón de huevo, porque es imposible el precio que tiene el cartón de huevo relacionado a la pensión. Baja el dólar con respecto al peso cubano. Ha llegado ya a 300 pesos por dólar. Pero, sin embargo, los productos no bajan. O sea que no hay una correspondencia entre lo que sucede desde el punto de vista financiero y lo que sucede desde el punto de vista económico. Y esto trae como consecuencia que la gente cada vez tenga menos recursos para poder adquirir las cosas básicas en la casa. Por ejemplo, este mes, aquí en La Habana, al menos en mi municipio, 10 de octubre, están regalando un paquete con azúcar proveniente de Brasil. O sea que nosotros, productores de azúcar, tenemos que recurrir a Brasil para que nos regale un paquete de azúcar o done un paquete de azúcar a Cuba, que están repartiendo, al menos te digo, aquí en el municipio de 10 de octubre donde yo vivo.
Y hablando de la situación política, hoy cumple el hombre fuerte de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, 93 años. ¿Sigue siendo Raúl el poder en Cuba?
Bueno, yo te diría que sigue siendo la familia Castro el poder en Cuba, porque no es un problema de Raúl, que es la figura principal, después que murió Fidel se quedó como figura principal, pero todos los Castros son los que mandan en Cuba, en diferentes lugares, los tienes muy, muy pegados a la cúpula, y además de eso, los hijos, los nietos de Fidel viven una vida increíble, vida de lujo, de yates, de buenas casas, de carros. Hay un nieto de Fidel que es enfermo a tener autos, etcétera. Y esa vida, bueno, pues se la proporciona el pueblo de Cuba con todos los sacrificios que tiene que hacer.
¿Cuál es la situación actual política del país, Marta?
Mira, la situación política en el país está muy confusa, yo diría, en estos momentos. Porque ciertamente, si el Partido Comunista de Cuba hiciera lo que el pueblo quiere o estuviera ahí para el pueblo, en estos momentos Díaz-Canel no sería el presidente de Cuba. Porque es uno de los hombres más odiados que hay en el país, tanto él como su esposa. La gente los odia, la cantidad de formas en que lo llaman, que no son muy bonitas casi todas, pues también te indican de que la gente lo rechaza como presidente. Y sin embargo, el Partido Comunista de Cuba lo quiere mantener ahí, a pesar de que tiene otras figuras que poner, porque indiscutiblemente siempre han trabajado con una reserva. Lo mantiene y la gente de verdad pues se siente mal, porque como no es un presidente votado, no es un presidente por el cual se vota, sino sencillamente se pone a dedo. Incluso el propio Raúl Castro dijo que él lo había seleccionado. Entonces, bueno, pues el pueblo lo odia tremendamente. Y eso es un gran problema para la política nacional e internacional, porque no te piensas que la gente en el mundo no sabe que el pueblo lo odia. Él se podrá reunir con cualquiera, pero los gobernantes de los diferentes países miden lo que sucede en cualquier país, y eso es que aquí en Cuba decir Díaz-Canel es decir una mala palabra, es decir cualquier cosa que indique que el pueblo lo rechaza.
Bueno, también era muy impopular Alejandro Gil Fernández y lo mantuvieron hasta que convino. Me imagino que igual destino correrá Díaz-Canel.
Sí, exactamente. y salió a la palestra pública la Contralora General de la República hablando mal de Alejandro, y en ningún momento antes, mientras él estuvo ahí en el cargo, se habló de esas cosas.
Jamás Gladys Bejerano tomó tema cuando tenía poder Alejandro Gil Fernández. Cuando estás defenestrado es muy fácil, exacto.
Correcto. Cuando ya lo votaron, entonces empezó a hablar de todas las características de él y a denigrar de él. Claro, de ella también se puede denigrar, porque ella tiene hijos que viven como Carmelina, como decimos nosotros, y tiene sus suciedades internas. Lo que pasa es que no le ha tocado. El día que le toque ya habrá quien denigre de ella.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Así concluimos Cuba al Día, este martes 4 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en la tarde de hoy en el control técnico del programa con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar y buscábamos la pipa del abuelo y, espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle, ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia, la de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales, el corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.